Me siento realmente afortunado por esta presentación, por lo que las apreciaciones hacia lo que hago. En fin, yo creo que en realidad lo que uno viene a aportar es un granito de arena, porque estamos en plena construcción. A veces el dinamismo o las incorporaciones de nuevas visiones jurídicas o de transformaciones hacen que parte de la doctrina, como fuente del derecho, ¿no? Como lo es la legislación, la doctrina, la jurisprudencia, los usos y costumbres, podamos aportar el granito de arena desde el punto de vista constructivo, ¿no es cierto? Opiniones hay muchas. Lo bueno es que sean jurídicas, porque la ideología a veces termina desvirtuando la construcción jurídica. Entonces, para la gente común, estamos para aclarar aquellos temas que por ahí son de interés y que por ahí no saben mucho de sus derechos y obligaciones, cuando yo ya lo expliqué el otro día de que la ley se presume conocida, pero lamentablemente no todos la conocen o no todos conocen sus derechos y también sus obligaciones, ¿no?
Eso es una de las grandes problemáticas, ¿no? De que el ser humano en general, sacando no solamente aquí en Argentina, en el mundo, desconocemos mucho de los derechos y hay millones de derechos que tenemos que saber cuáles nos pueden favorecer o tener en cuenta ante cualquier situación que no nos favorezca. Y también las otras, ¿cuál no tenemos que hacer, no? Sabemos quizás las más básicas, pero tantas otras que no. ¿Y cuáles son las consecuencias? Mirá, si vas a robar, en este caso van a ser tal, o qué pena podés tener. Si vas a matar, pasa tal esto. Si vas a hacer otro tipo de delito, pasan estas cosas. Uno lo escucha al pasar una sentencia, que están de acuerdo, que están en desacuerdo, pero si uno lo tuviera interiorizado desde adentro, desde muy chico, cambiaría mucho, ¿no?
Sí, yo creo, mira, eso para que se entienda desde el llano, para que la gente lo entienda, lo podemos definir como previsibilidad, como que el ser humano, y ahí entra el conocimiento de cada uno. No es lo mismo exigirle a una persona común que a un profesional. Cada uno tiene que, de alguna manera, apreciar o conocer cuáles son las consecuencias de sus actos. ¿No es cierto? Porque de esas consecuencias o de ese conocimiento va a surgir su responsabilidad. No es lo mismo exigirle a un hombre común que a un médico. No es lo mismo exigirle a un hombre común que a un abogado. Entonces, dentro de lo que es ese nivel de previsibilidad exigible, cada persona tiene que conocer cuáles son las consecuencias de sus actos. Si yo agarro una piedra y la tiro y tengo que prever de alguna manera que puedo lastimar a alguien, producto de eso se va a abrir consecuencias en las cuales ahí entra lo que es el deber de previsibilidad o para el profesional el deber de diligencia, ¿no? Tiene que haber un deber en la cual la justicia cada vez es más, digamos, rígida en el sentido de, o exigible en el sentido de esa diligencia que tienen que prever los profesionales. Entonces, en base a eso, la persona va a tomar conocimiento de lo que se desprende de sus actos. Lo que pasa que, bueno, muchas veces uno dice, como por ejemplo, te pongo un ejemplo rápido, aquel que compra algo a precio vil, barato, aprovechándose del desconocimiento de un estado de indefensión. Y lo primero que dice esa persona es, yo compré de buena fe. No, no hay buena fe si vos compras a dos mangos. Entonces, uno tiene que prever eso, uno tiene que saber que producto de su accionar, de su acción u omisión, que es parte de la conducta humana, va a desprenderse consecuencias. Esas consecuencias van a ser pasibles de ser resarcidas, pero eso ya es en sede judicial. Pero el ser humano tiene que saber que por una acción u omisión personal va a generar consecuencias. Y eso es justamente de lo que va, de esas consecuencias van a surgir obligaciones, que son las obligaciones a reparar el daño, por ejemplo, y por el otro lado, el que es víctima va a tener el derecho a pedirlas.
Yo creo que es claro, ¿no? Hay muchas veces que uno comete infracciones en la parte social y uno me retrotraigo cuando uno es más chico, tiene la infancia, te enseña lo que está bien, lo que no está mal, y te dicen, no hagas esto que está mal. Pero no es solamente está mal, no, nos faltan las consecuencias, ¿no? Justamente eso que está marcando usted. Mira, si vas a robar y sos chico, te podés ir a tal lugar y no vas a ver a tu familia. Entonces hay las consecuencias. Educarnos de esa manera, yo creo que la mayoría podría cambiar la forma de decir, no voy a tirar una piedra, no voy a robar, no voy a ser tan violento con las palabras, voy a tener otra forma de ser. Porque muchas veces uno actúa libremente, impunemente, y después, bueno, justamente están las consecuencias que usted está marcando, ¿no? Es que es difícil cambiar este...
Bueno, es que yo creo que hay que saber separar lo que son por ahí los famosos mandatos a lo que verdaderamente vendría a ser una buena enseñanza. Porque a veces el tema de dejar todo al libre albedrío, de alguna manera despierta que después las personas se agarren la cabeza, porque también, cuidado, porque una de las cosas que hablé en una de las conferencias que di es la responsabilidad de los padres por el hecho de sus hijos, ¿no es cierto? Porque después se agarran la cabeza y dicen, uy, pero si era chiquito y no sabía. No, cuidado, porque también se pueden despertar consecuencias que el que termina en juicio es el padre o la madre. Entonces, la acción humana no es gratuita. Entonces, en eso de corregir, entre comillas, el que está bien o el que está mal, no significa que sea un acto, por ahí como se ve desde un punto de vista de represión, sino más bien de enseñanza. El hecho de decir, esto no lo hagas porque está bien, esto no lo hagas porque está... No hay que dejar todo a que lo pueda definir aquel que no tiene discernimiento, porque no sabe lo que está bien y lo que está mal. Y para eso el código lo marca en el artículo 261, que dice que el discernimiento se toma en cuenta a partir de los 10 años, para actos ilícitos, para actos lícitos a partir de los 13. Pero claro, para el común de la gente, eso no va a tener en cuenta, no va a agarrar el código civil y convencido de decir, bueno, a ver, vamos a ver de qué edad. Es algo que va innato en la enseñanza. Ahora vos, fíjate, Hugo, una cosa que es importante. ¿Cómo fue modificándose con el paso del tiempo? Porque con el paso del tiempo hemos tenido otra enseñanza, mucha gente que tenemos nuestros años. Hoy por hoy se da carta libre a muchas cosas que antes por ahí se decía no, esto no. Y hoy por hoy, aquello que antes se decía esto no, hoy se ve mal. Entonces ahí es donde hay que saber separar las cosas. Una cosa es aquel comportamiento que puede desprender consecuencias en la cual uno puede terminar en juicio. Y otra cosa es reprimir por el solo hecho de ser, una cuestión de decir, yo no quiero que lo hagas. Son dos cosas distintas. Lo que sí creo es que hay muchos actos, ya sea como derechos o como obligaciones, que la gente por ahí no los conoce y que después por ahí termina del otro lado, interviniendo por ahí un colega, un abogado, en la cual termina reclamando una acción de daños y perjuicios, y la persona dice, pero ¿cómo? Si yo no sabía... Bueno, la ley se presume conocida y uno no puede presentarse en juicio si yo no lo sabía. Entonces es importante lo que vos decís eso. Es difícil de explicar en términos tan sintetizados en lo que es toda esta temática, ¿no? Pero lo que sí tienen que tenerse en cuenta es que sea por acción u o por omisión, un ejemplo, si yo estoy viendo que alguien se está ahogando en una piscina y no lo salvo, es una conducta omisiva. Esa omisión que yo tengo en salvar a esa persona va a generar consecuencias también. Entonces, no solamente desde lo penal, sino también desde lo civil. Yo que me dedico, me aboco a lo que es responsabilidad civil, todo ese comportamiento genera consecuencias que son pasibles de reparar el daño. Lo que pasa es que puede llegar a tocar colegas que incluso digan, ¿y dónde está el daño? Bueno, la entrega de un mal resultado por ahí en un estudio que uno se va a hacer es una mala praxis. Sin embargo, a mí me ha pasado que he tenido colegas que me han dicho, ¿y dónde está el daño? No, pero me están dando un resultado que no es el correcto. Entonces, es obvio de que va a ser susceptible de reparar. Pero bueno, está dentro de lo que son las visiones jurídicas y está también lo que la gente entiende. Porque hay gente que a lo mejor no reclama porque no sabe que puede reclamar.
Y volvemos a lo mismo, de cuántas cosas no sabemos y qué acéfalo estamos, en, no ustedes que lógicamente estudian y se dedican a esto, pero en la gran cantidad de personas estamos muy acéfalos de saber qué es justamente, qué beneficios podemos tener ante una situación que nos está perjudicando y que también sobre todas las cosas, qué límites y qué consecuencias tenemos en general. Le quiero preguntar en tantos análisis, y usted como investiga y también va buscando mejorar las diferentes leyes y situaciones jurídicas que tenemos aquí en el país, el tema de bajar la imputabilidad de los delitos en cuanto a las personas, ¿no? Me dirá usted que tiene un backup más amplio de información. Ha comenzado a descender considerablemente, ¿no? La edad de las personas que cometen delitos, y hasta se lo ha bajado considerablemente en algunos casos, que algunos dicen es para tanto y algunos dicen sí es para tanto, porque ya hacen que la práctica cada vez mucho más común, ¿no? No sé si usted tendrá o nos podrá explicar en cuánto tiempo bajó tan rápido la cantidad de delitos. Si no hubiera cantidad de delitos en personas menores de edad, seguramente seguiríamos con las mismas normas. Al haber la reincidencia de robos o de muertes o de diferentes ilícitos, se ha tenido que rever esto. ¿Esto usted lo ve de una manera mucho más marcada en los últimos tiempos o es algo que se da por diferente cantidad de años?
No, yo creo que esta última etapa cada vez se va incrementando y yo creo que acá hay que hacer una diferencia que es importante. En cuanto a la edad de imputabilidad, una cosa es para el derecho penal y otra para el derecho civil. Sabemos, porque es de público conocimiento, que hay un montón de delitos cometidos por menores que directamente llaman a sus padres y le dicen, mire, lléveselo a su casa, porque el sistema represivo no es punible para determinada edad. Ahora, no desde lo civil. Desde lo civil, el menor puede cometer cualquier delito, pero desde lo civil no es no lleva la misma suerte que lo penal. Lo penal, uno puede decir, a ver, yo creo que sinceramente bajar la edad de imputabilidad, algunos dicen no va a ser no es conveniente, porque en realidad lo que hay que cambiar es la educación o concientizar más o reprogramar lo que es el sistema social, incluso. ¿Por qué no? Porque está todo asociado, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que hoy por hoy incluso hasta ahí hay como un abuso de lo que es el tema de usar a los menores para cometer delitos, total, son inimputables. Ahora, desde el punto de vista civil, generalmente, ¿dónde radica todo esto? En que la familia que está detrás del menor que delinque, por ahí están en suma pobreza. Porque si es una persona que delinque y que tiene padres que son adinerados, los que más van a perder ahí son sus propios padres, porque van a tener que responder por la conducta del hijo. Entonces, ¿qué pasa? Se utiliza todo un sistema en la cual no solamente se utiliza a esa persona que no va a ir presa por su edad, sino que también por lo que depara de atrás, que son padres que están en situación de pobreza por ahí, o de insolvencia, no van a responder nunca económicamente. Entonces, queda hay un nivel de inimputabilidad, pero extraordinario, por todos lados. Ahora, acá hay que rever una cosa que es importante, y que es también la responsabilidad de... Porque acá hay que hacer una diferencia también en lo que es... Nosotros tenemos un Estado, que es un Estado paternalista, que no hay que confundirlo con patriarcal. Son dos cosas diferentes. El paternalismo puede ser positivo o negativo, como lo hablamos la otra vez con una persona de la Asociación de Magistrados. Cuando a vos el Estado te dice, póngase el casco porque le salva su vida, te lo estás diciendo desde un rol paternalista, pero no desde un rol patriarcal, porque es una cuestión, es una gran diferenciación, uh-huh. Es un punto de vista distinto desde una visión de perspectiva. Entonces, eso también es también una cuestión del Estado, en cómo te concientiza, en cómo te prepara, cuando a veces hay estudios para hacerse, vacunación, uh-huh. Todo eso es un rol en la cual el Estado juega un rol preponderante en todo esto. Y yo creo que en el tema este de la imputabilidad, de los delitos que cada vez son cometidos por... Yo creo que hay como una especie de ausencia en lo que es la concientización, lo que es el abordaje, el nivel de carencia, de contención, porque si no todo eso termina en lo fácil, entre comillas, y que es, bueno, mira, yo en vez de salir a trabajar salgo a robar. Y lo peor de todo eso es que destruyen vidas, no es que solamente obtienen lo que quieren de manera ilícita, sino que detrás de la conducta que despliegan, destruyen vidas, destruyen familias. Entonces, justamente lo que terminó pasando con la ley Micaela, con la ley Lucio, hay familias destruidas detrás. Entonces, todo eso genera un replanteo, y el replanteo tiene que ser a nivel social. Porque si lo hacemos nada más a nivel jurídico, solamente va a ser entendido para aquellas personas que se dedican a lo jurídico. Mm. Pero si lo hacemos de una concientización social, ahí lo que se va a tener en cuenta es que la persona común no vea ese impedimento como un castigo. No lo tome como algo de decir, bueno, a mí me lo están imponiendo. No, hay reglas que hay que cumplir y estamos sometidos a una conducta reglada, porque si no viviríamos en la ley de la selva. Mm. Entonces, si nosotros nos subordinamos a las leyes, lo importante es que no sean leyes o arbitrarias o que no caigamos en regímenes que sean destructivos.
Doctor, ahí le hago la consulta, ¿no? Porque es lo que muchos piensan. Cuando entra un menor que, como se dice popularmente, entra por una puerta y sale por la otra, justamente por todo lo que usted está marcando, pero ya hizo el daño, que traumó una persona porque entró a robar, porque quizás la golpeó, no vamos a ir a casos más extremos, pero que ya le deja un daño y una severa parte psicológica dañada, y hay que ver si no es para toda la vida, y si ya tiene miedo de sacar la basura, de ir a trabajar, de no entrar sobre la casa, o sea, que provoca un daño muy grande. ¿Qué le decimos cuando esa persona sale y sigue haciendo lo mismo? No es que si, bueno, me equivoqué, estuve mal.
Bueno, para esa persona que...
La pregunta es, ¿cómo le decimos a la víctima, mira, como Estado paternal, mira, te voy a cuidar también a vos?
Bueno, desde el punto de vista estatal, es con la implementación de medidas que de alguna manera traten de impedir que se vuelva a repetir eso. Que ya sea, a ver, con un montón de, podría ser capacitaciones, orientaciones, contenciones. Esto no se sostiene por una cuestión pequeña en contención. Esto es toda una construcción.
Seguro.
Ahora, si nosotros nos abocamos a lo que es la ley, el legislador lo contempla eso, a favor de la víctima y contra el victimario. Contra el victimario, ¿cómo? Imponiéndole la reparación del daño. A favor de la víctima, a través de algunos artículos que tenemos en el código, donde ese daño que vos decís psicológico pueda ser reparado. Eso el legislador lo contempla. El problema que tenemos es que ¿cómo hacemos para aplicar esas normas que el legislador contempla en casos en donde del otro lado nunca vamos a poder encontrar reparación del daño? ¿Por qué? Porque no hay dinero, por ejemplo. Yo cuando inicio una acción de daños, digo, bueno, a mí me perjudicaste, entonces afectaste mi psiquis. Producto de tu conducta, yo la verdad tengo miedo, como vos decís, de ir a sacar la basura.
Le pasa muchísimo, ¿no? Digamos, el ejemplo quizás más genérico, porque sucede en Catamarca, en los diferentes departamentos de aquí de la provincia, como en todo el país. Son hechos quizás simples para quien que comete el ilícito, pero un desgaste emocional muy grande para las personas, ni hablar si son personas ya con avanzada edad, que prácticamente las someten a estar ya hacinadas en su vivienda y nada más, sin ir a casos muy extremos, ¿no? Creo que eso muchas veces la sociedad, o justamente la víctima, al no tener quizás la contraprestación de decir, bueno, al menos el económico me paga el psicólogo, por decirte. No sucede eso en la práctica real, y al ver la continua mala conducta de esa persona, eso es a veces lo que molesta socialmente, ¿no? Entendemos muchas veces que es una conducta que, como volvemos a decir lo mismo, viene por la educación primaria, que es en la familia, que si quizás el padre, la madre, o el familiar, o el tutor que tenga cargo, lo incite y lo ve como algo natural ese tipo de conductas, es realmente muy difícil, ¿no?
Qué importante lo que dijiste hace un ratito, mira, porque yo te escucho cada palabra que decís. Y acabas de mencionar algo muy importante, que es la gente de avanzada edad, cuando sufre un daño. Y es un sistema que, hay distintas corrientes doctrinarias en lo que es la reparación del daño. Y yo me aboco un poco a, por ahí, doctrinarios importantes, como es por ahí el doctor Pizarro, en donde él dice, cuidado, porque la reparación del daño, nosotros tenemos un daño que se repara desde lo patrimonial y desde lo extrapatrimonial. Lo patrimonial es aquel patrimonio que uno pierde o que deja de percibir producto de ese daño. Y lo extrapatrimonial es todo aquello que no es susceptible de reparación económica directa, que puede ser daño psicológico, daño moral, cuando yo me siento con mi espíritu destruido. Pizarro lo que dice es, cuidado, porque cuando uno le genera un daño a una persona de avanzada edad, ese daño es enorme para esa persona. Esa persona por ahí no tiene capacidad productiva. No es que sale a trabajar esa persona y no puede salir a trabajar y pierde mucho dinero. No, a lo mejor es un jubilado que está tranquilo en su casa y que percibe un daño. Bueno, cuidado, porque esa persona tiene derecho a que le reparen el daño moral con una enormidad tan grande como si fuera una persona empresaria. Eso es una gran deuda que tiene el sistema judicial, porque cuando generalmente le pasa un daño a una persona que por ahí es un jubilado, se le termina pagando dos mangos. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad productiva, porque esa persona ya no genera dinero. Entonces, eso es una gran deuda que tenemos en el sistema, porque esa persona que es mayor de edad y que a lo mejor quiere pasar sus últimos años tranquilos y no le es reparado el daño como corresponde, en realidad el Estado termina teniendo una gran deuda con esa persona.
Más allá de la observación de decir que tendrá su punto de vista claro que lo productivo, pero acá estamos hablando de algo que, más allá de lo productivo, que puede ser hoy en día con las finanzas en dos minutos, pero estamos hablando de tiempo. Y las personas que ya tienen muchos años vividos, justamente lo que menos tiene es tiempo. Y al achicárselo y a someterlos a este tipo de conductas, de no poder mirar más allá por el daño, como decimos, de no poder hacer de su vida habitual, no, ni la más tranquila, creo que hay que tener otro tipo de prestaciones, ¿no? De ser más empáticos, sobre todo con las personas que ya tienen menos tiempo para absorber el golpe psicológico, absorber el infortunio que te da la vida en general, con millones de situaciones, justamente porque está más limitado con el tema del tiempo. Doctor, lo último, antes de ir finalizando, me gustaría también una pequeña reflexión. Cuando, como decía acá Lorenzo, cuando, y también si quiere también puede responder, cuando se da la sentencia, se dan los años, y que no queda conforme, muchas veces, la gran mayoría de veces, la víctima o la familia de la víctima. ¿Qué le decimos o cómo le explicamos que, lamentablemente, para ellos hay un sistema que dice que esta conducta tiene esta cantidad de años. Por más que para esas personas el daño sea reparable, como la muerte o diferentes cuestiones, ¿no? Como uno le explica y decir, está bien lo que dijo la resolución y está correcto, por más de que uno sienta que, como lo hacen a uno en carne propia, siempre va a suponer que es mucho más.
Bueno, en realidad acá hay que tener en cuenta esto que es importante. No todos los sistemas, no todos los países utilizan un mismo sistema de, por decirlo así, de análisis de conducta. Nosotros tenemos un sistema que es de la sana crítica judicial, ¿no? Es la valoración, la discrecionalidad. Hay otros sistemas que son reglados, son tarifados. Entonces, ¿qué hacen los sistemas tarifados? Dicen, bueno, van a una especie de tablita y dicen, tal daño o tal conducta, aplico tal ley, punto. O tal prueba, la aplico de manera automática. En nuestro sistema, que es el sistema de la sana crítica, entra mucho en juego lo que es la discreción del juez, ¿no? Entonces, por ahí para un juez, entre una pena que va, por ejemplo, de 6 a 10 años, le da 6. Por ahí para otro juez, en un caso similar, le da 8. Y por ahí para otro le da 10. Entonces, eso es la sana crítica. Eso es la discrecionalidad. Si nos abocamos al Código Civil y Comercial, amplió mucho lo que es la discrecionalidad jurisdiccional. Se le dice así. Jurisdicción, se le dice, lo que estamos en derecho, jurisdicción le decimos a los tribunales de justicia. Hay muchos que hablan de jurisdicción cuando se confunden con lo que es localidad. Localidad de, Ciudad de Catamarca, localidad de Ciudad de Buenos Aires. Jurisdicción es la justicia. Entonces, la discrecionalidad jurisdiccional es aquella discrecionalidad en donde el juez, por su sana crítica, es lo que dice, bueno, yo le impongo tanta pena. Y sobre eso no tenemos un sistema que modifique eso. Sí tenemos un sistema de doble instancia, en la cual tenemos va a haber, por ejemplo, un juzgado de primera instancia en fuero civil, y después tenemos una cámara en donde va a rever si le dio más o menos el cuanto indemnizatorio. En los temas penales vas a tener un tribunal oral en la cual lo va a condenar a la persona a determinados años. Y si no, va a haber una cámara de casación en la cual va a rever que si estuvo bien aplicada los años de pena o tiene que modificar para incrementándola o reduciendo. Pero sí tenemos un sistema de doble instancia. Y los casos que van a la corte son excepcionales, no van todos los casos a la corte. Porque a la corte se la toma como una tercera instancia y no es así. A la corte van casos específicos y por cuestiones federales, nada más. Garantías de debido proceso, el derecho de defensa en juicio o conflicto de normas constitucionales. Pero no cualquier caso va a la corte. La corte de Estados Unidos atiende por ahí 5.000 casos al año. La corte nuestra, la corte nacional nuestra, atiende por ahí, no sé, 100.000. Entonces hay una gran diferencia. La gente introduce o interpone recursos extraordinarios federales como si fueran agua. Y eso es un gran problema, porque no solamente que incrementa, sino que no ven a las cámaras como últimas instancias. Si yo hablo de una cámara de casación, tengo que hablar que es el órgano máximo de aplicación de pena. Y la corte es una instancia extraordinaria. Entonces, ahí es donde voy a lo que vos me acabas de mencionar, y que es la discreción judicial. El juez, con su convicción y con su experiencia, va a decir, yo, en base a mi experiencia, que soy como funcionario judicial, para mí, esta persona tiene que cumplir determinados años. Pero te lo puede ver otro juez que te lo ve distinto. Y hasta te lo puede ver otro juez que lo absuelve. Entonces, eso es lo que es nuestro sistema. Tenemos un sistema de sana crítica. No es un sistema tarifado. No es un sistema reglado. Entonces, cuando hablo de reglado, hablo de un sistema no se encasilla en ningún supuesto de decir, bueno, a ver, me voy a un régimen en especial, acá figura tal antecedentes, como nosotros tenemos un sistema que es un sistema continental, ¿no es cierto? Hay sistemas que son common law, como es el sistema inglés, el anglosajón, en donde en ese sistema no tienen códigos como nosotros, tienen jurisprudencia, entonces se van a casos anteriores. Entonces, si hay un caso similar, lo aplican. Entonces, el juez no tiene tanta libertad de decir, bueno, yo me aparto de esto. ¿Por qué? Porque hay un caso similar, y con un caso similar yo no puedo decir, no, mirá, yo le doy otra cantidad de pena. Yo me tengo que abocar a ese caso similar. Nosotros no tenemos ese sistema. Tenemos un sistema continental, que es un sistema que el que te estoy diciendo, que nos regimos por códigos, y que dentro de esos códigos el legislador le brinda al juez un amplio poder discrecional. Y es que es de ahí la respuesta a lo que vos decís. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, eso queda en la sana crítica del juez.
Por eso también se entiende que la constante también, continuación, ¿no? Más allá de que a veces dan la resolución y siguen insistiendo justamente por la explicación que dio usted. Lo último, con esto ya sí, ya nos despedimos. ¿Le gusta cómo el sistema que hay aquí en la Argentina, o lo cambiaría justamente con la libertad que se maneja los jueces para dictaminar diferentes resoluciones?
Yo lo que creo honestamente es que tenemos un muy buen sistema, tenemos un muy buen derecho, a pesar de las carencias que mencioné antes. Lo único que sí profundizaría un poquito más es ponerle un poquito más el foco a lo que es el conocimiento jurídico de la persona que accede al cargo. Eso sí haría hincapié. ¿Por qué? Porque hoy por hoy nos topamos o nos vemos ante situaciones en donde uno se agarra la cabeza y dice, ¿pero cómo pudo resolver esto? ¿Cómo se le pudo pasar esto? No, en realidad no es que se le pasó. En realidad es que habría que ver si esa persona estaba realmente capacitada para acceder al cargo. Entonces, yo si tengo algo que cuestionar es eso. Es si la persona estaba verdaderamente capacitada para acceder al cargo. En cuanto al otro sistema de la valoración, la sana crítica, y en cuanto al sistema continental, estamos perfectos. Yo que he recorrido varios países, no tenemos nada que envidiarle a ningún otro país. Tenemos un muy buen derecho y muy buenas mentes. Lo que pasa es que el que aplica la ley es aquel que es el que dice, bueno, yo soy acá el que dicto la sentencia, y es en base a mi experiencia lo que hago. Y ahí por ahí viene el problema, ¿no es cierto? De que nos hemos topado con sentencias que uno dice, un hombre común que no entiende de leyes o que no tiene la experiencia de un juez, dice, pero ¿cómo puedo resolver esto? Y ha pasado. Ha pasado. Y te doy, para finalizar, un breve ejemplo. Uno puede sufrir un robo y va y lo vende en lugares en donde, a ver, en Buenos Aires es fácil reconocer las zonas en donde uno roba celulares y van y lo venden.
No me diga que eso, que me pasó hace un mes en Buenos Aires, así que
bueno,
me está tocando muy de cerca su caso.
Bueno, ¿cómo puede ser que una persona que juzga pueda llegar a decir de que no hacía falta una factura de compra y de venta, porque los usos y costumbres hacen a que uno lo compre y lo venda sin ningún tipo de respaldo de documentación? Bueno, hay jueces que lo dicen. Hay jueces que dicen comprar por ahí antigüedades en San Telmo y que lo hacen en negro, por decirlo así, sin ningún tipo de facturación respaldatoria. Dicen, bueno, pero los usos y costumbres hacen eso. Hace que uno vaya con una antigüedad robada, la compran a 2 pesos y sin ningún tipo de documentación. Bueno, hay jueces que lo avalan. Es impresionante. Pero a donde hay mercado es porque hay un aval atrás.
Sí, sí, sí.
Y no solamente el aval es de la fuerza policial. Detrás de ello hay un aval jurídico, hay un aval judicial. Entonces, justamente pasa por esto. Vos lo dijiste hace un ratito. Uno que entra por una puerta y a los 2 minutos sale. A veces salen por las edades, pero guarda que muchas veces salen y salen porque dicen, che, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Y robó un celular. Dale la libertad y en todo caso lo citamos dentro de 5 días que venga y que preste declaración indagatoria. Pero vos el celular no lo recuperaste más, esa persona no tiene ningún tipo de pena o de conducta represiva de alguna manera, que no lo haga, que lo repita. Entonces se van a la casa y repiten la conducta como si nada. Pero no es, repito, para finalizar, no es algo criticable al sistema nuestro, sino a aquel que ocupa el cargo.
Perfecto. Muy claro, ¿eh? Con nosotros el doctor Juan González Freire, agradecemos infinitamente su tiempo y la predisposición de venir aquí a compartir con nosotros. Y lo vamos a seguir molestando durante todo el año, así que lamentablemente una vez que entra esta emisora no se va más.
No, por favor, el agradecido soy yo, Hugo, espectacular tu conducción, muy agradecido con la radio. Muy agradecido con Sonia, la verdad me han tratado muy bien, la verdad el agradecido soy yo realmente, yo vengo a hablar de lo que a mí me gusta, pero es lindo cuando la entrevista tenés del otro lado personas que son inteligentes en cómo te preguntan y cómo se va desarrollando la temática.
Bueno, muchísimas gracias.
No, por favor.
También agradecemos porque no vino solo, vino acompañado acá con el abogado Lorenzo Reyes. Muchísimas gracias también por venir aquí a compartir con nosotros y por seguir formando e instando que todos los de la parte dirigencial de abogados en toda la jerga se sigan capacitando, que es algo que todos los profesionales tienen que seguir haciéndolos, y muchas veces hay que dejar el ego de lado y seguir capacitándose. En todas las profesiones pasa lo mismo, así que bueno, un trabajo bastante duro el que tiene por delante.
Bueno, muchas gracias por permitirme participar de este espacio. Le he pasado muy bien, he aprendido, sigo aprendiendo con el doctor González Freire, también con las cosas que pudiste aportar. Ha señalado cosas muy importantes, como esta cuestión de la educación, de que todos conozcamos nuestros derechos. La ley se presume conocida por todos después del octavo día de publicación, pero en la práctica esto no es así. El derecho, como bien lo explicó el doctor, es algo muy relativo. Es algo que depende de muchos factores. Y por eso está bueno educar, porque una ciudadanía que conoce sus derechos es una ciudadanía que progresa. Y por eso te felicito por tu programa y por las temáticas tan importantes que tocas.
Bueno, muchísimas gracias.